Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Un hombre de 36 años ha muerto esta madrugada en Viana de Cega, en Valladolid, tras recibir varias puñaladas por parte de la expareja de la mujer con la que convivía. En el suceso también, que se ha producido a las 3 de la madrugada, en concreto de este martes, ha resultado herida esa mujer que ha tratado de retener la agresión. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y es que Laura, detenido de 42 años, ha accedido a la vivienda de su expareja y sin que aparentemente tuviera que forzar la puerta de entrada, o así al menos nos ha podido explicar fuentes de la investigación. Una vez en el interior y por causas que aún se están investigando por parte de la Guardia Civil, la actual pareja de la mujer ha recibido varias puñaladas, algunas de las cuales han resultado finalmente mortales. Según ha podido saber COPE, varios vecinos del edificio de estas viviendas han retenido al presunto agresor, que finalmente ha sido detenido. Entre los vecinos que han intervenido hay también varios familiares de la víctima. Y es que es de origen mexicano, residía desde hacía muy poquito tiempo en esta localidad vallisoletana, aunque sí que pertenecía a una familia que se encontraba de forma permanente en el pueblo y tenía dificultades de integración con los vecinos. De hecho, fuentes que hemos consultado han señalado que prácticamente todo ha sido accidental que estuviese aquí esta persona fallecida, dado que llevaba poco tiempo empadronado en el pueblo. La persona asesinada, de 36 años, se había ido del pueblo hace tiempo, donde residió durante una época con su familia en una antigua casa familiar, propiedad de su abuela, y al parecer el motivo fue una disputa con su padre por una mujer. Actualmente la víctima había regresado a Viana con esta nueva pareja desde hacía unos días y, bueno, pues como sabemos, ha tenido lugar este horrible suceso del que les estamos hablando ahora mismo. La investigación judicial y policial continúan abierta, como nos ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.
En torno a las 3 de la mañana ha acontecido un suceso en el centro de Viana por el que un varón de 36 años ha resultado muerto, víctima de varias puñaladas en zonas vitales. El agresor ha accedido al domicilio de la víctima y le ha apuñalado. En el suceso ha resultado levemente herida la pareja de la víctima, que se encontraba en el domicilio y que se da la circunstancia de que es expareja del presunto agresor. El agresor también ha precisado atención médica por heridas leves y se encuentra detenido en la comandancia de la Guardia Civil de Valladolid. El juez, que ha estado presente en el lugar de los hechos, ha ordenado el levantamiento del cadáver. La investigación policial y judicial continúa abierta.
Ha lamentado también lo ocurrido el alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes, que ha asegurado que en Viana nunca ha habido este tipo de sucesos y que habría que remontarse hasta 1992 con el asesinato de Leticia Lebrato, la joven de 17 años cuyo cadáver fue hallado en esta localidad vallisoletana. Ha lamentado, por supuesto, los hechos y nos lo contaba de esta manera.
Ha entrado, han discutido, ha habido un forcejeo y en ese forcejeo las puñaladas con una navaja, no muy grande, pero ha sido vital. En donde le ha clavado los apuñalamientos, pues han sido en sitios vitales, y cuando ha venido ya las ambulancias, el 112, pues ya no se ha podido hacer nada. A esta persona la han tenido que reducir los propios hermanos de la víctima, que vivían en los pisos colindantes, y hasta que ha llegado la Guardia Civil.
Conmocionados están todos los vecinos del pueblo de Viana de Cega, por lo que el alcalde nos ha contado a COPE que ha declarado 2 días de luto.
Nada, yo he hablado con la familia, vamos a decretar 2 días de luto oficial y eso es lo que podemos hacer.
Y nos vamos a ir ahora hasta otra localidad de Valladolid, hasta Arroyo de la Encomendia, porque siguen, bueno, pues advirtiendo de los problemas que está ocasionando esa ocupación en la comunidad Arroyo Vereda. Han advertido al SAREF por parte del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda que la conflictividad sí que ha aumentado desde que los pisos están ocupados. Han hecho un informe que consta de 30 páginas y que hace un repaso estadístico de esas intervenciones que ha dejado, bueno, pues que toda esta zona, como decimos, de Arroyo de la Encomienda, de la que llevamos hablando tiempo, pues esté ocupada por varias familias. Pero vamos a saludar al concejal de Seguridad Ciudadana que nos cuente exactamente qué es lo que está sucediendo. Alfonso González, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Sí que habéis contrastado con ese informe del que estamos hablando, que ha aumentado y mucho la conflictividad en esta zona desde que hay varios pisos ocupados.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es solicitar a nuestra policía local lo que a su vez Sareb nos venía solicitando, que era que justificásemos si en realidad la llegada de los ocupas había supuesto un problema, una conflictividad social, porque Sareb siempre nos había, venía diciendo que si había conflicto social, ellos no optarían por los alquileres sociales para esos ocupas. Y los datos son demoledores. Hablamos de una zona que en los 8 años previos a la ocupación tenía una media de 15 intervenciones policiales anuales, es decir, como en cualquier sitio de arroyo normal, pues de vez en cuando ocurre algo y ahora estamos por encima de las 120 intervenciones anuales.
No, o sea, queda contrastado, ¿no? Y la policía local de Arroyo lo ha calificado como una situación compleja y conflictiva que no ocurre en otras zonas del municipio, por lo que realmente yo creo que son datos que pueden, bueno, pues indicar al Sareb sobre lo que realmente está ocurriendo con las familias que han ocupado estos pisos, este entorno de Arroyo Vereda.
Confiamos en que Sareb lo tenga en cuenta y no prosiga con esa política que nos anunció de conversión de esas ocupaciones en alquileres sociales.
De alguna manera también el dossier de la policía enumera pues muchos problemas de convivencia, ¿no? Que están sufriendo pues muchos vecinos de esta zona que dicen no quieren muchas veces formular denuncias por recibir represalias. O sea, estamos en ese punto también, concejal.
Sí, lo que le trasladan a la policía muchas veces es eso. Ellos verbalmente les cuentan situaciones anómalas totalmente de convivencia, pero no lo plasman en denuncia porque, claro, cuando la policía se va, ellos siguen viviendo allí y, bueno, dicen que luego reciben amenazas más o menos veladas y, bueno, es complicado seguir viviendo con las personas a las que has denunciado en la puerta de al lado, en el piso de abajo, en el piso de arriba.
Claro, son bueno, pues situaciones conflictivas, focos de conflictos que bueno, pues esperáis, entiendo, desde el Ayuntamiento que al Sareb le hagáis reflexionar, ¿no? Sí que es verdad que también se ha emitido un informe elaborado por el Centro de Acción Social de Arroyo, por los CEAS, en el que detalla muy bien la situación de cada uno de los 15 casos ahora mismo que hay de ocupación, en el que hay dos casos de inquilinos que es verdad que residían antes de todo lo que ocurrió con esa quiebra de la inmobiliaria, que dista mucho de lo que sucede con otras familias que se trasladaron ahí a vivir un poco aprovechando, ¿no?, la situación.
Exacto. El informe del CEAS también es muy claro. O sea, distingue esos casos y en el caso de las personas que han aprovechado la situación y han ocupado una vivienda y demás, pues bueno, ellos lo ponen de manifiesto. Es más, en 5 de los casos que se someten a estudio, la realidad es que cuando el CEAS ha ido, no vive nadie, es decir, da la sensación que pretenden dar alquiler social a personas que ni siquiera tienen una residencia efectiva en esas viviendas. Entonces nosotros lo que pedimos es mayor rigor por parte del Sareb y en sus comunicaciones con la justicia, que al final en estos casos la última palabra la suelen tener los jueces, que son los que deciden anular los lanzamientos.
Alfonso, vosotros habéis puesto los datos sobre la mesa con estos informes de los que estamos hablando. No sé si habéis recibido ya alguna respuesta por parte del Sareb, que se haya leído ya estos informes y que haya tomado alguna decisión al respecto, o estáis esperando.
Por ahora no hemos recibido respuesta.
Bueno, entendemos que no se demorará mucho y tenéis confianza, ¿no?, en que la situación cambie, sobre todo para todos estos vecinos de la zona de Arroyo, que como sabemos es un municipio tranquilo, seguro y que bueno, pues queréis que se eviten todo este tipo de conflictividades de las que estamos hablando.
Nosotros queremos que nuestros vecinos vivan tranquilos como vivían hasta hace 2 o 3 años y que las personas que de esa comunidad, de alguna comunidad del entorno, que es digamos donde más puede verse el problema, pues que recuperen la tranquilidad que por la que eligieron a Arroyo de la Encomienda, que no se vea afectada porque haya alguien que haya decidido empezar a ocupar viviendas y aprovechándose de la legislación que tenemos en España y de que Sareb parece que que quiere utilizar ese tipo de viviendas para otros fines distintos a las que se construyeron, pues que se convierta en lo que nunca debió ser.
Pues ahora la pelota está en el tejado del Sareb para ver si finalmente va a convertir esos 15 ocupas en el programa de alquiler social del Sareb. Tenéis esos datos sobre la mesa. Ha crecido la conflictividad y se ha multiplicado por 8 en esta zona desde que los pisos están ocupados y bueno, pues veremos a ver la decisión que toman, pero como bien nos está explicando Alfonso González, al final será el juez quien dictamine lo que sucede y esperemos que sea todo a favor y a bien de los vecinos que quieren vivir tranquilos en esta zona de Arroyo de la Encomienda. Muchísimas gracias, Alfonso.
A vosotros.
Y esta mañana han comenzado las obras de demolición del edificio de la Plaza de San Nicolás aquí en Valladolid, declarado en ruina. Es verdad que ha comenzado más tarde, nos dijeron ayer que a las 8 de la mañana, pero en torno a las 9 y 20 aproximadamente llegaba esa primera cesta donde van a acometerse los trabajos minuciosos y también muy complejos, como nos explicaba ayer el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona. Y es que en la zona, es verdad que cuando nos hemos podido acercar esta mañana, bueno, pues está totalmente acordonado esa Plaza de San Nicolás. Hay varios comercios afectados con los que también hemos hablado, pero sobre todo nos decían los encargados, el responsable de esta obra, pues que van a entrar ahora mismo a ciegas, que no saben muy bien con lo que se van a encontrar, pero que van a ser trabajos muy complejos, muy minuciosos, de una forma muy manual, y para ello pues se ha contratado y se va a, bueno, a proceder a esta empresa especializada que va a realizar ese trabajo con una grúa de gran tonelaje y en todo momento con esa cesta que llegaba, como decimos, en torno a las 9 y 20 por encima del tajo, para evitar situaciones también de riesgo para los propios trabajadores. Vamos a escuchar lo que nos decía el encargado de obra.
Y de nada, está la cesta aquí y vamos a empezar a primero inspeccionar, a ver si hay algún problema oculto y luego ya empezar a quitar peso por la cubierta. Y en principio eso sería el trabajo que se va a hacer. Y luego ya continuar con los trabajos para derribarle completamente.
¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en derribar este
edificio? Depende de lo que vaya saliendo, porque hay que reciclar, hay que separar madera del escombro, pero vamos, no hay que ir muy despacio de momento para evitar riesgos. No se puede decir el tiempo de momento.
Claro, entráis un poco a ciegas, ¿no? Sin saber.
Claro, es una operación de emergencia, entonces ahora mismo no se puede decir hasta que no se vean las condiciones que se puede trabajar.
Uh-huh. Porque habéis empezado más tarde, que en principio nos dijeron que a las 8 de la mañana iban a comenzar los trabajos.
Tema logístico de traer la grúa con la escolta policial. Claro, tema nada que tenga que ver con el trabajo a realizar.
¿Cuál es su nombre, perdón?
Luis Miguel.
¿Luis Miguel, qué más?
Álvarez.
Pues teníamos a Luis Miguel Álvarez hablándonos como encargado de obra de lo que van a realizar en este trabajo. Y es que es verdad que los vecinos también de la zona nos estuvieron comentando y hablando acerca de todo lo que suponía para ellos tener este edificio en ruinas, que llevaban mucho tiempo quejándose, incluso que había la comunidad de vecinos colindante con este edificio en ruinas, demandando al ayuntamiento, diciendo que por favor actuasen, porque veían como desde dentro de su edificio pues iban cayendo cascotes poco a poco y tenían y temían también por su seguridad.
Se ha derrumbado la parte de un edificio en vuestro barrio. No sé si os han avisado a la policía de los trabajos que se van a realizar. Imagino que ha habido comentarios en la zona. ¿Qué es lo que piensan los vecinos de aquí?
Nos han avisado a través de una nota en el portal, el administrador de fincas. Y bueno, este edificio lleva así, asqueroso, mucho tiempo. Y de hecho por esa acera paseamos todos los días. Entonces, a ver si lo quitan de medio, ¿eh?
Uh-huh. O sea, que también agradecidos en cierta manera de que no haya tenido que lamentar ningún daño, ¿no? El que se haya derrumbado.
Que se haya caído sin afectar a nadie, para que tienen ya el edificio de una vez, sí. Uh-huh.
Lleváis tiempo pidiendo también que se quitara este edificio porque veías las condiciones, entiendo.
Sí, de hecho, por lo que tengo entendido, nuestra comunidad estaba denunciando al ayuntamiento incluso para que tiraran ya el edificio, por esta ruina que tiene. Bueno, nosotros damos al patio de enfrente y caen cascotes, claro. Uh-huh.
Y ahora, cuando ven que, bueno, pues de alguna manera van a afectarles los trabajos que se van a llevar a cabo en el paso de esta calle, bueno, pues entiendo que se acepta y...
Sin problema, se da la vuelta por la Toronzana y listo.
¿Veíais desde hacía tiempo que este edificio estaba mal? ¿Qué sí. les ha parecido la noticia de que se ha derrumbado y que ahora van a trabajar ya en ello?
Pues me parece bien, porque eso era un peligro para todo el mundo que pasaba por aquí. Yo, que normalmente paso todos los días, pues sí, da miedo. O sea, que han hecho muy bien. Tenían que haberlo hecho antes.
La verdad es que también todos los comercios de la zona afectados están enfadados. Hemos podido hablar con una panadería que está colindante con este edificio que ahora mismo van a trabajar sobre él y no nos ha querido contar delante de nuestros micrófonos todo lo que pensaba, pero se la veía enfadada porque es yo creo que uno de los comercios que más afectados va a estar por las obras de este edificio, pero que es necesario. Nos decían también algunos otros comerciantes de la zona que bueno les va a perjudicar, sobre todo a la hora de la venta, a la hora de poder acceder a estos locales, pero que entienden que por la seguridad de todos es muy necesario lo que se va a cometer.
Pues ahora mismo sí, porque mira, tenemos todos los accesos aquí cortados. Las personas que vienen a comprar el coche lo tienen difícil. Acaba de estar ahora que nos tenían que hacer un arreglo y ha dado el hombre 40 vueltas hasta que ha podido acercarse aquí. Uh-huh. Está difícil, pero vamos, hay que hacerlo porque eso está muy peligroso. Lleva muchos meses ahí las vallas puestas y va a pasar una cosa ya mala. Así es que mejor que lo hayan hecho ya.
Que lo hagan, pero lo han notado esta mañana, que ha bajado un poco a lo mejor los consumidores que vienen a comprar.
Pues bueno, es que todavía es muy pronto, hasta más tarde no realmente empieza más la venta, pero sí que ya otro que tiene que venir a volver por un encargo estaba diciendo, dice, no sé por dónde llegar, digo, bueno, a esa pañada. Pero vamos, sí que siempre te afecta, pero vamos, hay que hacerlo, se hace.
Hay que hacerlo, se hace. Lo que también está afectado por esta demolición del edificio es el colegio que está justo enfrente del mismo, el colegio Isabel la Católica. Los padres de los que hemos podido hablar están tranquilos y seguros. Desde el domingo ya se les avisó por parte de la dirección de todo lo que iban a cometer. Se les ha cerrado dos entradas de acceso al colegio, por lo que ellos están tranquilos y sobre todo piensan que desde la dirección se están haciendo las cosas bien.
El propio domingo, a última hora de la mañana, recibimos un mensaje del equipo directivo del Colegio Isabel la Católica, donde se nos decía que por orden de la policía y de los bomberos de la ciudad, ante un posible derrumbamiento del edificio situado al lado del colegio, se prohibía la entrada de acceso al colegio por la puerta principal y por un lateral. Así que todas las entradas y salidas del colegio nos dijeron que se harían a partir del lunes por la puerta trasera. Así que bueno, estamos tranquilos porque vemos que el equipo directivo ha estado desde un primer momento hablando con la policía y los bomberos y tenemos seguridad ante que nuestros hijos estén seguros en el colegio.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023. Mercado Municipal El Campillo. El de siempre. Donde siempre. En calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina. Válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al servicio de Valladolid.
Y vamos a conocer un proyecto que se llama Valladolid Vives, en el cual tiene un objetivo, impulsar la modernización y la competitividad del sector turístico en nuestra ciudad a través de varias soluciones digitales que seguro que van a permitir una mejor gestión de todos esos recursos turísticos. Pero para hablar mejor de este Valladolid Vives, tenemos con nosotros a quien es el gerente de la Sociedad Mixta de Turismo, a Juanma Guimeráns. Muy buenos días, Juanma.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte para que nos expliques en qué consiste este proyecto, esta plataforma inteligente de Destinos Valladolid, donde se va a poder mejorar, ¿no?, muchísimo más todo lo que tiene que ver la modernización y la digitalización del sector turístico en nuestra ciudad.
Sí, ese es el objetivo, ¿no? Es un proyecto que, perdonadme lo primero por la voz, que tengo una voz de enero frío total.
Muchos están así, no te preocupes, Juanma.
Pero bueno, intentaré intentar explicarlo, ¿no? Efectivamente, como dices, ¿no? Es un proyecto de digitalización, se enmarca dentro de una estrategia nacional, que es la plataforma inteligente de destino, que es una iniciativa de Segitur, una empresa del Estado, que persigue a través de la red de destinos turísticos inteligentes, de la que forma parte Valladolid, ayudar a los diferentes destinos, municipios, territorios, provincias, comarcas, a mejorar su competitividad a través de la mejora de la digitalización, ¿no? Hay muchas y diversas actividades dentro del ámbito turístico que pueden mejorar gracias a la incorporación de la tecnología, y este es el objetivo. Dentro del plan de recuperación, pues han salido una serie de convocatorias y de fondos, y bueno, nosotros hemos tenido, no sé si el acierto, la suerte, las dos cosas seguramente, pues de presentar un muy buen proyecto desde Valladolid y tener pues una de las subvenciones más importantes.
¿Y qué se va a hacer con ellas? ¿De qué manera se puede modernizar y digitalizar el sector turístico? ¿Cómo va a ayudar a Valladolid y qué va a suponer para nuestra ciudad?
Bueno, muchas veces con la tecnología lo que ocurre es que pasa como con las redes de infraestructuras viarias, ¿no? Que es más importante el resultado que se obtiene que lo que se ve, ¿no? Este proyecto lo que va a hacer es desarrollar de una manera muy colaborativa, que es otro elemento muy importante de esta convocatoria, porque no solo se va a promover la colaboración interna dentro de la ciudad, entre el sector público y el sector privado, sino también con otros destinos, con otras ciudades, ¿no? Hay una serie de soluciones que vamos a desarrollar conjuntamente, pues, con ciudades como Sevilla, como Gijón, como Valencia, como Madrid, ¿no? Y lo que buscamos entre todos es mejorar, primero, cómo hacemos las cosas, en segundo lugar, cómo tenemos datos de esas cosas, y en tercer lugar, cómo dejamos la ciudad después de la actividad turística, es decir, reducir la huella de carbono, de reducir el impacto para el vecino, que es en definitiva quien está aquí durante todo el año. Por ponerte algún ejemplo concreto, en este caso, en todo este gran entramado que es la plataforma inteligente de destino estatal, Valladolid se va a encargar de tres proyectos concretos. Uno de ellos es la creación de una calculadora de huella de carbono, es decir, facilitar un sistema que nos permita saber exactamente cuál es el impacto que tiene la actividad turística, la actividad de las personas que nos visitan, los que no residen en la ciudad, aquellas actividades vinculadas con la hostelería, con la hotelería, con los desplazamientos en el destino, y de esa manera ayudarnos también a reducir ese impacto. Otro segundo proyecto que vamos a desarrollar nosotros autónomamente y que luego beneficiará, como te digo, a otros destinos, va a ser una herramienta que permita la gestión inteligente del alumbrado público. Es decir, que no solo tengamos un sistema de alumbrado de encendido, apagado, sino que podamos tener una herramienta, y la hacemos a través de este proyecto que mucha gente en Valladolid ya conoce, que es Ríos de Luz, para que ese alumbrado público pueda encenderse o apagarse según necesidades. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos un tercer proyecto que desarrollamos también nosotros, lo lideramos desde Valladolid, que es lo que llamamos el gemelo digital. Es decir, hay un montón de herramientas, de las que algunas ya disponemos, cámaras, sensores, que se utilizan para otro tipo de actividades dentro de la ciudad, normalmente para la gestión de la movilidad o para la gestión de determinados suministros, cuyos datos podemos utilizar, por ejemplo, el seguimiento de móviles, seguimiento de PVs, bueno, una serie de elementos de carácter tecnológico que ya existen, que nos dan mucha información sobre cómo se comportan los visitantes en la ciudad, qué necesidades pueden tener, incluso nos van a permitir adelantarnos a dar soluciones a los problemas que todavía no han surgido, pero que ya sabemos que se van a producir gracias a esa sensorización.
Bueno, pues qué interesante, la verdad, todo lo que nos estás contando, Juanma, y qué proyecto más bonito, como todos los que se hacen en Valladolid, con este Valladolid Vives, donde sobre todo a mí me ha gustado esa participación de muchísimos actores sociales como la universidad o como, bueno, pues otros muchos que van a definir perfectamente el futuro de nuestro turismo local. Así que gracias, Juanma, por habernoslo contado. Un abrazo.
Muy bien, igualmente. Gracias a vosotros.
Vamos a seguir hablando de educación, pero con un lema: educar con humor. Sí, se puede, aunque hay veces que es un poco complicado, ¿verdad? Ya no solo estamos hablando de los padres, sino imagino que también a nivel institucional. Y es que esta tarde a las 7 va a haber una conferencia en el Polideportivo de Peñalba de la mano de un gran psiquiatra que puede dar claves perfectamente para conseguir educar con humor y que todo, seguramente, el ambiente en casa y en los colegios vaya muchísimo mejor. Vamos a saludar ya a Luis Gutiérrez Rojas. Muy buenos días, Luis.
Muy buenos días, muchas gracias por tus amables palabras.
Un placer poder charlar contigo y aprender seguro muchísimo sobre ti acerca de esa conferencia que vas a dar hoy aquí en Valladolid, en el Peñalba, para intentar sobre todo enseñarnos, ¿no?, a educar con humor. ¿Se puede? ¿Se consigue?
Bueno, yo creo que ese es un poco el tono que quiero darle a la conferencia, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de educación y cuando le estamos hablando a los padres, pues todo el mundo como que se angustia, ¿no? Como que parece que es una tarea imposible, como que es una montaña que a ver quién sube. Y yo que soy padre, como la mayoría de los asistentes a la conferencia de hoy, pues intentaré dar algunas pautas sencillas, fáciles, asequibles, sobre cómo podemos introducir el humor y el optimismo para intentar una tarea tan apasionante como ser padre, pues que sea mucho más atractiva y más llevadera.
¿Y cómo podemos introducirlo, Luis? ¿De qué manera?
Bueno, yo creo que vivimos en un mundo a veces como demasiado dramático, ¿no? Como demasiado angustioso, ¿no? Catastrofista, diría yo, ¿no? La gente está pendiente, pues yo qué sé, ¿no? De si va a haber un terremoto, de si va a empezar una guerra mundial, o yo qué sé. Y sin embargo, la mayoría de los datos nos apuntan a que hay millones de motivos para estar contentos y para ser felices, ¿no? Es decir, que el mundo va evolucionando muy positivamente, ¿no? A pesar de que, por supuesto, hay conflictos y problemas. Entonces, el humor en la educación, tendríamos que intentar que cuando nuestros hijos y nuestras hijas vengan con esos conflictos, que muchas veces sabemos que son pueriles, tontos, ¿no?, que no tienen mayor importancia, que forman parte de su inmadurez y que forman parte de su adolescencia, pues intentar desdramatizar, ¿no? No echarle leña al fuego y no ponernos nosotros mucho más angustiados de lo que ellos ya están.
La verdad es que es una clave muy importante, la de desdramatizar un poco y, bueno, pues ser ese apoyo, pero sobre todo poniendo los pies en la tierra y decirles, cuando seas mayor a lo mejor entenderás que no es todo tan importante, porque también es importante el separar lo urgente de lo que, bueno, pues puede llegar a ser mucho más importante y al que tenemos que también prestar atención, ¿no? Esa puede ser otra de las claves.
Claro, de alguna forma tenemos que pensar, ¿no?, que educar es como ver que una planta vaya creciendo. Entonces, lo que no podemos es cogerla por el tallo y tirar. Muchas veces tenemos que tener paciencia. Los padres tienen que ser pacientes, ser conscientes de que nosotros también, a una edad precoz y cuando éramos jóvenes, también fuimos inmaduros y también hicimos locuras y también dijimos cosas que no debíamos. Y muchas veces la labor de los padres es más bien estar ahí, apoyando, escuchando, estando pendientes de las cosas, pero relativizando, ¿no?, y siendo conscientes de que es mucho más lo bueno que tenemos que lo que nos falta por mejorar.
Y además también yo creo que al aportar un poquito de humor, Luis, seguramente veamos todo como de manera mucho más sencilla, podamos reírnos mucho más de todo lo que nos llegue a pasar, sin estar tampoco todo el día riendo, ¿no? Entiendo, sin tampoco tener que estar continuamente forzando situaciones, pero sí haciéndolas más amenas, ¿no?
Evidentemente el humor no significa estar todo el rato, como bien señala, una carcajada, ¿no?, sino más bien es ese tono amable, es ese tono simpático, es ese tono optimista, ¿no?, y es ese tono en el cual muchas veces los padres podemos intentar, yo digo a veces que es como cortar con una motosierra el pensamiento ese arboriforme y neuroticista que tanto nos rodea hoy en día. Y luego también ser conscientes de que no hay nada más bonito en esta vida, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, que ser padre, ¿no?, que ser madre, que tener tu propia familia. Y por tanto intentar, y en la conferencia pondré muchos ejemplos, de que al final, si el marido y la mujer, si la pareja se llevan bien, se quieren, se atraen, se desean, hacen cosas por estar juntos, pues eso los hijos lo van a ver. Y entonces cuando uno genera esa comunidad de amor, pues evidentemente con amor, amando y siendo amado, claro, pues nace la autoestima, nace la confianza, nace el optimismo y nace una visión esperanzada de la vida.
Pese a los momentos complicados que los hay, yo ahora también estás hablando mucho de lo bonito, y es verdad que ser padre o madre, y a lo mejor habrá algún oyente que tenga algún adolescente y diga, bueno, esta etapa no está siendo tan bonita, ¿no? Pero no hay que tenerle tanto miedo a la adolescencia, ¿no? No es tan mal a lo mejor como se pintaba o como tenemos los padres tanto miedo de que llegue.
Bueno, yo le diría a esos padres que me siento totalmente identificado, porque yo también tengo hijos adolescentes, y además en edad adolescente total, ¿no?, que hacen cosas que, en fin, voy a contar estas Navidades las cosas que han hecho a mis hijos que no me han gustado absolutamente nada. Pero también entiendo que esos fallos, esos errores, esas cosas absurdas que a veces hacen, esos cambios de opinión, esa inestabilidad en sus emociones, es fundamental para que maduren. Hay una película que todo el mundo habrá visto que es Inside Out, ¿no? Esa película de las emociones de Pixar, que me parece que es muy interesante porque lo que señala es que es una chica, que es una adolescente, que madura cuando aparece la tristeza.
Sí.
Es decir, que cuando aparece, y aquí que estamos en la COPE, ¿no? Esa visión cristiana de entender que la cruz, que el mal, que el sufrimiento, que el dolor, precisamente lo que le da sentido a la vida. Y no duele tanto, no pincha tanto, no es tan malo, porque si uno no aprende a sufrir, difícilmente podrá aprender a vivir. Es decir, difícilmente tendrá herramientas para enfrentarse a la adversidad, ¿no? Y cuando uno le frustra, pues se viene abajo. Es lo que llaman hoy los psicólogos, ¿no? Esa nula tolerancia a la frustración. Uh-huh. Claro, si yo no he sido frustrado y he tenido de todo, paradójicamente, curiosamente, resulta que estoy mucho más desnudo a la hora de enfrentarme a todo lo que hay en mí que no me gusta.
Y que hay, desgraciadamente, muchos puntos que seguramente tengan que enfrentarse nuestros hijos, que nos hemos tenido que enfrentar nosotros, que seguimos haciéndolo y que tenemos que saber mirar, con ese humor del que nos estás hablando, del que vas a hablar en esa conferencia en el Polideportivo de Peñalba a las 7 de la tarde, que invitamos, por supuesto, Luis, a que vayan todos nuestros oyentes a que puedan disfrutar, porque entiendo que es una conferencia para que todo el mundo vaya a escucharte, a aprender y sobre todo a coger muchas claves para intentar que en sus casas y en sus hogares pues todo vaya muchísimo mejor con la educación, que es muy difícil.
Eso es lo que pretendo, que la gente aprenda, que la gente saque algunas ideas sobre cómo afrontar la educación de los hijos, pero siempre repito que salgan con un tono de sonrisa. No me gustan esas ponencias donde al final todos los padres salimos diciendo que mal lo hacemos,
sí,
porque
¿no?
Además es mentira, yo creo que lo hacemos bastante bien, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar.
Por supuesto, por lo menos lo intentamos y siempre si alguien nos ayuda como tú, pues muchísimo mejor. Luis Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que vaya muy bien esta conferencia a las 7 de la tarde que vamos a vivir hoy aquí en Valladolid, en el Peñalba, gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y ya digo, todas las personas de Valladolid que se puedan acercar, encantado de saludarles personalmente allí en la conferencia.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, ¡atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vamos a seguir hablando de estas cuestiones legales que parecen han llamado mucho la atención a nuestros oyentes y le han pedido a nuestro querido Jesús Asenjo que siga ahondando en esos motivos de la extinción de la pensión de alimentos que, bueno, el otro día trató con Carmen y que hoy va a seguir ahondando conmigo. Jesús, muy buenos días.
Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Ha sido petición popular, ¿no? La gente quiere saber más acerca de este tema.
Efectivamente, sus deseos son órdenes para nosotros, que diría el otro. Sí, bueno, dada la petición de los oyentes, pues mira, vamos a dedicar un par de programas, tres si es necesario, porque yo entiendo que estas cuestiones de familia, por desgracia, bueno, por los juzgados con estos temas de familia, pues bueno, están hoy en día a tope, colapsados, se puede decir, ¿eh? Bueno, vamos a detenernos en la semana pasada, como bien dices, con Carmen. Hicimos básicamente hicimos un resumen, ¿no?, de más o menos cuáles son los supuestos, ¿no?, en los cuales se tiene que extinguir la pensión de alimentos. Uh-huh. Bueno, hoy, Marta, vamos a detenernos simplemente en la cuestión de la mayoría de edad y de la capacidad económica o la independencia económica del beneficiario, es decir, de, en este caso, el hijo o la hija que percibe, en este caso, la pensión de alimentos de, en este caso, del progenitor, o sea, en el padre o bien sea la madre o quien sea. Bueno, la cuestión es la siguiente. Bueno, vamos a ver. La extinción de alimentos cuando, por ejemplo, hemos dicho cuando llega la mayoría de edad. Vamos a ver. Nos han preguntado, decir, oye, si llega nuestro hijo o nuestra hija a los 18 años y yo le estoy pasando la pensión de alimentos, automáticamente podría solicitar, porque recordemos que no se extingue automáticamente, esto hay que pedirlo judicialmente, es decir, mientras la medida se va a seguir vigente, en tanto no se pida en el juzgado que esa medida se extinga. Lo recalqué varias veces la semana pasada, es decir, bueno, es que ha cumplido ya porque estipula en el convenio. No, hay que pedirlo para pedir la extinción, ¿vale? Uh-huh. O sea, eso es el paso más importante. Bueno, vamos a ver, cumplir 18 años, ¿significa que automáticamente se extinga la pensión de alimentos? No. No, porque, por lo siguiente, porque, como siempre hablamos, Marta, hay que analizar las circunstancias de cada caso.
Claro.
El caso de que nuestro hijo o hija cumpla 18 años, ¿vale? Nosotros estemos pasándoles una pensión de alimentos después de un divorcio, una separación, bueno, el caso que haya sido, y que cumpla 18 años, no significa que nosotros ya, como se suele decir vulgarmente, cortemos el grifo. No, hay que analizar las circunstancias. Es decir, si nuestro hijo está con 18 años, sigue con su curso académico, ha pasado a la universidad, o está haciendo un grado, o está haciendo un curso de formación, bueno, lo que sea. Evidentemente, nosotros la pensión de alimentos se la tenemos que seguir pasando, ¿no? Tenemos que seguir pasando.
Tiene que seguir comiendo, sí.
Evidentemente, comiendo, evidentemente, no es independiente económicamente, porque se está formando. Claro. Se está formando académicamente para, bueno, labrarse un futuro, ¿no? Entonces, bueno, he aquí la cuestión, ¿no? Es decir, bueno, primero tendremos que saber qué está haciendo nuestro hijo. De verdad que nosotros tenemos derecho a saber qué es lo que está haciendo nuestro hijo. Es decir, oye, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy matriculado en la facultad y estoy haciendo no sé qué. Bueno, pues ya sabemos cuánto va a durar ese curso, esa formación académica, y bueno, pues tendremos más o menos, sabremos decir, bueno, pues hasta los 21, 22 o 23 años es lo que dura y tal. Si el curso dura 2 años, lo que está haciendo, pues sabemos que tiene 2 años. Hombre, vale, decimos, tienes 2 años, bueno, ahí ya sabes que lo de acabar en tiempo y forma, pues hombre, bien, tendría que ser así, pero bueno, se puede dejar un pequeño margen. Lo que no se puede es estar estudiando sine die, es decir, bueno, tengo 26 años y estoy todavía en tercero de carrera. Evidentemente, no. ¿Sería un motivo de extinguir la pensión? Claro, sí, evidentemente, ¿no? Entonces, cumplir 18 años no significa extinguir la pensión de alimentos automáticamente. Hay que ver las circunstancias y exigir, evidentemente, qué es lo que está haciendo, en este caso, nuestro hijo. Uh-huh. Entonces, aquí lo más importante es cumplir 18 años, sigo estudiando, no tienes independencia económica. Otra cosa es que, por ejemplo, pues nuestro hijo haya decidido pues no seguir formándose académicamente y se haya buscado un trabajo. He aquí otra cuestión. Vamos a suponer que, bueno, que tiene un trabajo de media jornada y está percibiendo, pues no sé, un sueldo que evidentemente no te da para independizarte. Bueno, pues habría que analizar las circunstancias, porque en un momento determinado decir, oye, a lo mejor la extinción no puede ser completa, pero a lo mejor lo que pido es una reducción de lo que estoy pasando. Evidentemente, las necesidades de cuando estaba estudiando y demás, ahora se reducen porque yo tengo cierta incapacidad económica, ¿vale?, como hijo. Oye, que tiene un trabajo indefinido y demás y está percibiendo y tiene capacidad económica y se ha independizado, en este caso del progenitor con el que estaba viviendo, sí que sería un motivo de extinción, ¿vale? Pero como digo, cumplir 18 años no significa automáticamente decir, oye, corto el grifo. No, vale. Hay que analizar las circunstancias. Y si está estudiando, evidentemente habrá que estar atentos, qué está estudiando, cómo está estudiando, qué resultados estamos teniendo, y esto no, evidentemente no es a lo largo del tiempo. Uh-huh. Como te he dicho antes, el tema de la capacidad económica. Bueno, tienes una capacidad económica suficiente. Insistimos, bueno, tengo un trabajo de media tal. Bueno, sabría que se podría incluso pedir una limitación, es decir, como una reducción. Si estoy pasando, vamos a suponer, 400 euros todos los meses, evidentemente, si mi hijo está percibiendo 500 euros o 600 euros, pues bueno, oye, ya se está reuniendo con un buen sueldito de unos 1.000 euros, que hoy en día, desgraciadamente, 1.000 euros es un sueldo, bueno, prácticamente el sueldo estándar en la sociedad que tenemos hoy en día, y más dentro de la juventud, que evidentemente no está nada fácil el tema. Claro, ahí, pues oye, si encima estás viviendo en casa de otro progenitor y tal, bueno, pues habría que ver circunstancias. Que efectivamente tenemos un sueldo, que nos hemos ya independizado, que tenemos capacidad económica, sí que será un motivo en este caso para poder, de alguna manera, pues bueno, revisar la situación. A veces, Marta, cuando se piden estas reducciones o la extinción, a veces, curiosamente, las personas que dicen, oye, ya está bien y tal, de repente a lo mejor los hijos han vuelto a los estudios, lo están retomando. ¿Por qué? Porque ven venir al lobo, ¿ya me entiendes? Es decir, oye, que es que he retomado los estudios. Bueno, se va a dejar un poco a criterio del juez, pero bueno, evidentemente, bien, he retomado los estudios con 19, 20 años. Bueno, pero evidentemente, sí, pero claro, si retomamos los estudios con 22, 23 años y pues hombre, no cuela, ¿vale? No va a colar. Entonces, al oro los hijos o las hijas, que si pretenden estudiar y siguen estudiando, evidentemente me parece muy bien, pero con unos resultados unos resultados académicos buenos y pasando de curso, y evidentemente no extender los estudios hasta que nos apetezca, ¿no? Porque evidentemente se vive muy bien en casa de la persona que estamos viviendo y vivimos muy bien pasándonos una pensión de alimentos.
Pues hasta ahí lo vamos a dejar hoy por hoy,
perfecto,
Jesús.
Muy bien.
Y vamos a ver qué continúa y que nos sigues explicando los próximos episodios de estos motivos de extinción de la pensión de alimentación, que seguro que ayuda a más de un padre, pero también a los hijos, a despertar. Gracias, Jesús. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
No.
nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y con este frío que tenemos implantado esta semana en Valladolid, seguro que nos apetece comer algo rico, calentito, que nos va a preparar Mercedes de Todo Catering. Buenos días.
Buenos días, Marta. Pues efectivamente, hoy hace un frío que pela, ¿eh?
Sí. ¿Qué nos has preparado, aquí Mercedes, estamos, para hoy?
Pues oye, pues una crema de calabaza, que estamos también en temporada, pero la vamos a hacer totalmente diferente porque también podemos comerlas muy, muy, muy versátiles, ¿eh? Las verduras y en este caso la calabaza, que la vamos a comer con unos mejillones, que también podemos ponerle zamburiñas o poner nuevos alimentos y nuevos ingredientes a una calabaza. Vamos con ello. Hoy la voy a hacer todo al horno, pero también si la queremos hacer un poquito cocida, pues porque no tengamos horno, no lo tenemos que poner, también podría ser, o al air fryer también, ¿eh? Vale. Se puede poner. Pues dispondremos en una bandeja con un papel de horno para no manchar, como siempre, una calabaza troceada, una cebolla, un poquito de jengibre si tenemos, un poquito de sal, un pequeño tomillo si tenemos, todo para aromatizar también las verduras, y lo vamos a meter al horno con su sal, su un poquito de aceite, y lo vamos a asar en el tiempo y forma que nos lleve, quiero decir, depende de la cantidad que pongamos. Por otro lado, vamos a hacer unos mejillones al vapor y vamos a reservar el agua de los mejillones y les vamos a quitar la cáscara y vamos a reservar también los mejillones por otro lado. Una vez que lo tengamos, ambas cosas, lo vamos a poner en un vaso triturador. Le añadimos el líquido de los mejillones como caldo en este caso, y si quisiéramos zamburiñas, como las zamburiñas no tienen ese caldo, pues echaríamos agua o echaríamos caldo y las zamburiñas las haríamos en la plancha, ¿vale? Igualmente podría ser. También le podemos añadir un poquito de leche de coco, Marta, porque para hacerlo un poco más exótico. Ajá. Pero bueno, ya un poco ya en sabores, eso sería lo básico. Y tendríamos la crema de calabaza triturada con el agua de los mejillones. Y los mejillones los vamos a poner a modo de picatostes, pero en mejillones. O sea, los ponemos encima al vapor, encima de adorno. Y le podemos poner también, ya así de fiesta, unos quicos triturados o unos frutos secos. Algo, hay que añadir potencia a las cremas que nos den calorcito y sobre todo que sean baratas.
Qué original, estamos siempre. Claro que sí, estamos en esta cuesta de enero muy malamente. Pues como siempre, original, comida tuneada por Mercedes de Todo el Catering, que nos da ideas para comer rico, sano y caliente estos días. Un beso, Mercedes.
Gracias, Marta. Adiós, buen día.
Valladolid.
Estar informado.
Seguro que nuestros oyentes estos días han notado esa bajada brutal de las temperaturas desde este fin de semana a este comienzo de semana. Y es que han bajado, por supuesto, las temperaturas. Hemos tenido heladas generalizadas y nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado de repente? Bueno, pues porque ha entrado una masa de aire frío de origen continental de Norte de Europa que nos ha hecho vivir esta situación. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, pero nos hemos preguntado ¿cuánto va a durar? ¿Vamos a estar así mucho tiempo con este frío en el que también aquí en nuestra comunidad hemos llegado a tener y albergar la temperatura más baja de todo el país, en Cuéllar, con menos 12 grados bajo cero? Pues nos lo va a explicar el delegado territorial de la EMET en Castilla y León, Manuel Antonio Mora. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Manuel, claro, cuéntanos, hemos vivido un fin de semana estupendo con ese sol, temperaturas elevadas durante pingüinos, y ha llegado de repente el lunes, estrenamos semana y ha habido una bajada brutal de las temperaturas. Decía yo que era debido a esa entrada de aire frío, ¿no?
Efectivamente, lo has explicado muy bien. Hay un anticiclón muy potente en Centro Europa y, bueno, el flujo del nordeste ha traído una masa de aire fría y muy seca. Y al estar en invierno las noches son muy largas, se pierde mucho calor por radiación y con los cielos despejados, pues bajan sobre todo las mínimas, ¿no? Por un lado, tenemos cielos despejados, que durante el día las temperaturas pues bueno, son más o menos agradables, ¿no? Con máximas en torno a 7-8 grados, estando en invierno son temperaturas normales, pero como contrapartida, durante la noche, pues las mínimas, como bien has explicado, en la provincia de Valladolid hemos tenido 10,3 bajo cero en Fuente del Sol, por ejemplo, 6 grados bajo cero en Medina de Río Seco, 8,9 en Sardón de Duero, y en Valladolid capital 4 grados bajo cero debido a esa ausencia de nubosidad por la noche, ¿no? Uh-huh. En otras ocasiones se forman nieblas y hace que las temperaturas no bajen tanto, se quedan en 1 o 2 grados bajo cero, pero al tener los cielos despejados, una masa de aire muy seco, pues hace que se enfríe mucho por la noche. Y mañana pues tendremos una situación parecida.
Sí, verdad, habéis continuado con esos avisos naranjas en algunas zonas de la comunidad y aquí también el aviso amarillo por ese frío.
Efectivamente, sí, un aviso amarillo con mínimas en torno a que pueden llegar a 6 grados bajo cero. En Valladolid nos quedaremos en Valladolid capital, pues está una temperatura similar, entre menos 3 y menos 4. Y bueno, la situación pues tiende a remitir a partir del jueves, que suben las mínimas. Ya esperamos en Valladolid capital una mínima en torno a 0 grados o 1 grado bajo cero, y las máximas pues en torno a 9 grados. Únicamente el jueves mencionar que hará viento, o sea que durante el día el viento del nordeste pues hará, pues la sensación térmica pues será de bastante frío. Y de momento se mantiene con esas temperaturas, esas heladas no tan fuertes como hoy y mañana, pero se mantienen temperaturas bajo cero las mínimas hasta por lo menos el domingo. Ya a partir del domingo parece que cambia el tiempo, vuelve la lluvia, los vientos del suroeste y bueno, da finalización a este episodio de temperaturas realmente bajas.
Uh-huh, qué gélidas que hemos tenido y que vamos a vivir, parece ser, hasta el domingo. El jueves cambia un poco la situación, pero entra el frío y el viento, que al final hace que esa sensación térmica sea la misma. Y de cara a la semana que viene, por lo que te he escuchado, Manuel, llegan las lluvias, que sí que hace que suban las temperaturas, pero también, bueno, pues lo que es el invierno, ¿no? Vallisoletano, tampoco nos tenemos que asustar.
Efectivamente, sí. Sí que las mínimas están por debajo de lo habitual, son heladas moderadas, pero las máximas están un poco en torno a los valores normales, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos todavía en el mes de enero, que es invierno, y que lo que toca es que haga frío, ¿no?
Uh-huh. Pues de verdad que le agradecemos muchísimo, Manuel Antonio Mora, que haya estado con nosotros contándonos esa situación, porque sabemos que al final la información meteorológica es la que nos importa absolutamente a cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias, un beso.
Y gracias a vosotros, un saludo.
Y claro, nos hemos también querido preguntar cómo estamos llevando los vallisoletanos este frío, esta semana gélida, después de haber vivido ese fin de semana, que es, yo creo, que lo que nos ha despistado un poco, ¿no? El volver a vivir esa temperatura. Vamos a ver qué es lo que nos habéis dicho en la calle.
Cuando hace mucho frío no salgo, pero hoy tenía que salir.
Bueno, sí, he notado que desde ayer y hoy sí ha bajado bastante la temperatura, sí. Hombre, yo tengo calefacción en casa, tengo una calefacción central y me gasto lo que puedo gastar.
Hombre, antes el invierno era más duro. Completamente duraba las nieblas un mes o un mes y medio por aquí. Y las heladas duraban 2 meses o 3. Con temperaturas bajo cero, bastante. Ahora están muy moderadas las temperaturas.
Sí, con un gripazo que he tenido encima y que no se acaba de quitar. Así que con el frío tiene uno que andar con mucho cuidado. Bueno. Porque ya son un mayor y tienen que cuidarse.
Claro que sí, hay que cuidarnos todos, pero es verdad que siempre que hablamos de frío salen nuestras personas mayores recordándonos que los inviernos eran mucho más fríos, y ahora que algunas ya también empezamos a peinar canas nos acordamos de que vivíamos inviernos mucho más duros a nivel meteorológico y que ahora estamos con este sol espléndido que está entrando por la ventana del estudio.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Flexicar hay muchos cars, 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 en Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar.
Y así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote aquí todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos, aun con este frío, pero con este solecito que al final nos pone a todos la sonrisa, que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Menos falta.
Te he imaginado en el coche y te imagino en la playa. Tu mojadita en salitre y yo siendo tu toalla.
Tú con mi camisa.